Bueno, lo prometido es deuda, estamos aquí con el gran Javier Lasarte, bueno, periodistas conocidos si los hay, 27 años en Canal 12 en Telemundo.
Exactamente, buenos días para todos.
Buenos días. Bueno, la gente obviamente masivamente lo conoce por su rol como periodista en Telemundo, pero también tiene otra faceta que creo que no es tan desconocida, mucha gente que va al teatro lo ha visto en el circular.
Es actor Javier Lasarte también, ¿eh? Actor de La Planta.
Una profesión con mucha competencia, porque hay gente que dice que todos en nuestra vida siempre somos un poco actores o actrices, ¿no? Entonces, pero sí, les agradezco el reconocimiento porque esa es una faceta que de pronto no es tan masiva como puede ser una comunicación por la televisión. Pero sí, ya hace muchos años que estamos en el teatro y bueno, y si mientras nos soporte empezamos a ir un tiempito más. Vamos a ver.
Contanos cómo fue que te formaste como actor, porque te formaste en el circular.
Claro, exacto.
¿Fue en paralelo a tu carrera televisiva?
Sí, yo en aquella época no hacía televisión, en aquella época estaba en la radio, fíjense ustedes, volviendo al primer amor. Y sí, en aquella época, por la década de los 80, surgió una inquietud con algunos compañeros. Yo me metí un poco medio ahí de colado porque no tenía mucha la idea, lo debo decir con total sinceridad, a lo que me iba a enfrentar. Pero realmente el grupo me atrapó, los compañeros fueron realmente maravillosos. Tuve un grupo de docentes que yo creo que me formaron teatralmente y también para la vida. Y me quedé enganchado ahí. Hasta ahora sigo en el teatro circular, con cantidad de propuestas, con múltiples actividades, no solamente en el escenario, sino también afuera.
O sea que sos un hombre fiel a las casas en donde entra, ¿no?
Sí.
Porque ha quedado en Telemundo y en el circular desde hace muchísimos años.
Y uno tiene la idea de que, ligera sospecha de decir, si estoy acá, quién sabe si en otro lado me van a aceptar, ¿no? Pero bueno, por la duda voy a lo seguro.
También hay un tema generacional de que antes la gente se permanecía en un mismo trabajo mucho tiempo y como que ya entraba diciendo, bueno,
entra para toda la vida.
Sí, es muy cierto. La idea de ese, digamos, síntoma de pertenencia se daba mucho en mi generación también, pero además coadyuvaban otros factores, ¿no? Vos te sentías muy a gusto en lo que hacías allí adentro, tenías la posibilidad de irte desarrollando, de irte creciendo. Y bueno, y en televisión un poco pasó lo mismo también, ¿no? Cuando salí de la radio ya y entré al canal y ya me fui quedando un poquitito, para suerte mía y desgracia de mis compañeros. Pero
¿entraste directo a Telemundo o entraste, cómo fueron los primeros trabajos en el 12?
Ahí, lo que pasa es que ahí, en aquella época, yo trabajaba en Radio El Espectador, emisora colega, y en general cuando en el canal faltaban algunos periodistas, nos decían siempre, que había una especie de coproducción allí entre la radio y el canal, decían entre los jefes de los respectivos servicios informativos, mandame a un periodista, viste, que tengo un problema para una cobertura, qué sé yo. Y ahí hacíamos nosotros, el que nos tocaba la cobertura de para la radio y también para la televisión. Y ahí empezamos un poquitito a incursionar en la pantalla chica. Yo además, inclusive, cuando sobrevino la democracia, fue del año 85 al 88, estuve 3 años en Canal 5 trabajando, pero no a nivel de periodismo como estamos un poco haciéndolo ahora, sino un programa que enfocaba actividades culturales, sociales.
Ahí mezclabas un poco tus dos
amores. Y ahí mezclaba, claro. Y entonces, pero también fue una experiencia decisiva. Yo tengo un gran recuerdo de Canal 5 porque en realidad fue lo que rompió el hielo en cuanto a mi comunicación televisiva, ¿no? Ahí aprendí muchas cosas y... Claro. Capaz que no se nota, pero yo las aprendí.
No se va a notar. Por favor.
Antes de estar contigo, de cómo te ha ayudado de alguna forma una profesión a la otra, ¿no?
Sin duda. Es que el teatro y la televisión son dos formas de comunicación. Si vos no tenés... Es como cualquier docente, que incluso los mismos profesores te lo señalan. Un docente puede saber mucho de una materia, pero si no la sabe transmitir, si no la sabe comunicar, si los alumnos, que son un poco... el factor de receptividad de todo ese conocimiento, no lo aprenden, no lo incorporan. Ese docente, por más que sepa, realmente naufraga porque no tiene esa posibilidad. Y otros que de pronto quizá no tengan tanta idoneidad, pero saben comunicar y saben trabajar eso, realmente eso es muy importante. Yo fui docente en el circular para una generación. Mis alumnos dicen que son los sobrevivientes, no que yo les enseñé. Pero también me pasó lo mismo, ¿no? Uno se daba cuenta de que si no transmitía correctamente y si el que recibe la información o el conocimiento no lo incorpora fehacientemente, yo qué sé, creo que es una especie de salto al vacío, porque no lográs que esas personas realmente incorporen los conocimientos que vos les transmitís, ¿no?
Javi, ¿te enteraste que viene tu amigo de nuevo por tercera vez? ¿Al país?
Ya sé a quién te estás refiriendo. Ya sé a quién te estás refiriendo. Ya sé a quién te estás refiriendo.
Es el único amigo que tiene en Uruguay.
Y bueno, sí, tendré que pulir mi muy humilde inglés.
Esa exclusiva que tuviste, ¿cómo te salieron las palabras? Porque te cruzas a Paul McCartney.
Sí, sí. ¿Qué de él estamos hablando? Porque la audiencia diría aquí.
Saben, ¿quién? Porque ya lo dijimos. Ya dijimos. Pero contanos en detalle ese momento, porque es memorable.
Sí. ¿Te esperabas tenerlo enfrente?
Yo te podría decir que fue una nota pensada, elaborada, con mucho rigor, con mucho trabajo de producción. Te digo la verdad, tuve una suerte bárbara.
Pero esas suertes es que uno se va ganando por mérito y trayectoria, me parece a mí. Sí. Una cosa es la suerte del momento, bueno, está.
Claro.
Pero ese tipo de suerte yo creo que es como una coronación.
Un
claro, sí. Es un premio de la
premio
vida.
Universo.
Sí. Algunos colegas después me hacían notar de que le habían hecho un seguimiento a Paul McCartney, que nunca les dio notas, que lo hicieron, lo esperaron por todos lados. Que,
¿pero cómo fue? ¿Vos saliste por otra puerta?
No, el tema fue así. Él se iba por el viejo aeropuerto de Carrasco, y obviamente sabíamos que la sala de embarque no la iba a utilizar. Y nos quedamos en una de las puertas de acceso al viejo aeropuerto para ver qué era lo que pasaba. Y en ese momento vemos que la comitiva se mete derecho en la pista, o sea, razón inequívoca de que Paul McCartney iba a abordar el avión directamente en la pista.
Olfato periodístico.
Y entonces lo vimos como a 50 metros. Y bueno, y a mí me salió decirle, Paul, an interview, no sé qué.
Y vos sos real,
your Uruguayan Press.
Y tiene voz potente.
Y me miró como diciendo, ¿y quién será? Y cuando lo veo acercarse, que ahí hubo dos contrastes en realidad. Porque Paul McCartney venía con una sonrisa en los labios y la comitiva, la custodia, nos quería matar. Porque eso era fuera totalmente del protocolo. Si ustedes ven la grabación, aparece un custodia de esos que yo creo que no entra por esa puerta.
Sí, sí.
Que a cada rato quería como...
cortar, digamos, la cosa.
Hacer prevalecer su labor, que obviamente, en tema de seguridad, la gente que es experta sabe de qué se trata, ¿no? Y ahí, bueno, pudimos conversar, aunque sea unos minutitos. Y bueno, y después sí, me hacían notar de que, claro, lo que otra gente de pronto con mucho ahínco y con mucha dedicación buscó, apareció, bueno, Javiercito hizo la nota. Pero bueno.
mientras se acercaba, vos ibas formulando en tu mente la pregunta,
claro,
en inglés,
porque,
diciendo, bueno,
seguro, no,
ahora.
exacto. No, y además me demostró, yo que por razones generacionales, debo decirlo, no, nos formamos con los Beatles, porque
claro.
fue realmente para nosotros fue una cosa... maravillosa que eso nos haya ocurrido desde el punto de vista de las apreciaciones musicales, y hasta de vida, te diría. Y entonces con esas coordenadas, por así decirlo, bueno, nosotros lo que hicimos fue, bueno, tratar de incorporarle digamos a la nota lo que estábamos sintiendo nosotros, además, como seres humanos en ese momento, ¿no?
Ay.
Y yo creo que lo percibió, y además debo decir que vos viste que a veces en esta tarea, en esta labor, te enfrentás a todo tipo de gente, y hay gente que pronto no ha hecho absolutamente nada en la vida, capaz que tenés que, yo qué sé, sacar número para hablar con él.
Sí.
Y Paul McCartney fue una causa excepcional, ¿viste? La humildad y la sabiduría de los grandes, ¿viste? Fue una sencillez, un individuo excepcional.
¿Cuánto tiempo duró?
En esos 10 minutos. Y yo creo que habrá durado, no sé, 8 o 10 minutos.
8 o 10 minutos con Paul McCartney.
Yo hubiera querido que fuera más larga, pero bueno, no, ya después ya la custodia nos sacó. Sí, yo te digo 8 o 10 minutos, capaz que en el formato nota un poquito menos, porque hubo una conversación previa y una conversación posterior. Pero sí, la verdad que yo tengo gente amiga que incluso tiene club de fans de Beatles acá.
Oh.
Y me han dicho que hace 40 años que están con el tema de los Beatles y nunca pudieron hablar con nadie.
Claro.
Y bueno, que a mí me haya tocado eso, bueno.
Bueno, uno de los regalos de la profesión.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, y sí, de los tantos, ¿no? Porque si algo yo soy agradecido es a esta profesión, porque en definitiva vos trabajás en lo que te gusta, ¿no? Hay gente que dice que una forma sutil de desempleo es trabajar en lo que a uno no le gusta.
Mm.
Y nosotros a veces, ¿viste? Lo digo mirándolos a ustedes porque seguramente les pasa lo mismo. Vienen con 3 horas de sueño, con montones de problemas, con los rigores de la vida diaria, pero venís acá, se prende la luz y decís, bueno, estoy en lo que me gusta.
Claro.
Y eso vale mucho, ¿no?
Yo de verdad soy testigo de lo agradecido que es este hombre de la profesión, y y bueno, como compañero ya lo destacaba, pero además es famoso en Telemundo porque es, como decía al inicio del programa, uno de los periodistas que es todo terreno, que puede ir a cualquier cobertura, que realmente siempre responde, siempre tiene letras, siempre tiene información, aparte de la amabilidad. Y además, invierno y verano, anda con saco, corbata y no se le cae una gota, no tiene hambre, no tiene sed, no necesita la baño. No, es un Schumacher del periodismo, así claro, te podríamos decir. Sí,
hay
definir.
Gente que dice que eso es casi humano.
Y otros apodos que no vamos a repetir acá.
Otros me dicen que soy un androide, bueno, puede
ahí
ser.
Ahí está, un androide. Yo me gané el mote de la sartita, así que voy
¿eh? Bueno, está bien.
Me caí muerta acá.
La sartita, me dicen en Telemundo. Yo digo, si me dicen la sartita, me gano la libreta cuando la sarte se retire, porque esa libreta vale oro.
Va por el mismo. Es una libretita que yo tengo con direcciones y con teléfonos que todavía...
Tu discípula.
¿Jamás lo digitalizaste?
Sí, tengo algunas cosas digitalizadas, pero no todas.
No, pero mira,
la muestra, por favor, la foto.
No, tiene que ser la foto.
Mírenla ahí.
Y además solo...
Vale oro eso, quiero que sepas, ¿no?
Pero ¿cuántos años tiene esa libreta?
Ah, bueno, es menor que yo, pero tiene unos años. Y no te vas a creer.
No, y no podés...
Tienes teléfonos, todo.
Tengo teléfonos, direcciones, algunos apuntes que son medios claves para entender algunas cosas. Yo tengo digitalizado, por supuesto.
Tenés que escribir un manual para quien la herede. Sí.
Ah, bueno,
no,
si
es
no, va a ser fácil.
¿Tenés un hijo de 33 años? ¿Te sigue los pasos o no?
Bueno, mi hijo está en una agencia de publicidad trabajando.
Más o menos.
Hizo ciencias de la comunicación, pero no le gustó tanto la comunicación a nivel periodístico. Le gustó más que nada el tema de audiovisual. Yo me quedé muy contento porque hace poquito trabajó en la producción de una película que se hizo en Argentina, en la provincia de Córdoba. Quedó muy entusiasmado con ese tema. Sí, realmente creo que va por ahí la cosa, ¿no? Él es uno de los que explota mi libretita, porque a veces me dice, che, claro, viejo, algún teléfono ahí, alguna cosita, seguro. Él me tiene, sí.
Es como, bueno, no sé.
No deja de ser una forma de comunicación, porque a veces no me llama nunca, pero cuando me precisa me llama.
reclamo al aire, dijo. Javier, comportate. Estamos esperando que nos saques de nuevo la libretita para fotografiarla y subirla a las redes, bueno, porque es una reliquia del periodismo, bueno. Se los puedo asegurar y ahí, bueno.
La reliquia es la libretita, yo creo que no.
Claro, pero, la reliquia es la libretita, bueno, claro sí. Que sí.
Es bien notoria tu vocación periodística, mientras que posa para la foto. ¿Cómo lo combinás con la otra vocación que es la actoral, que también es tan sacrificada? Porque sabemos que en el teatro es muy difícil de repente hacer un mango. Entonces... Me imagino que tu dedicación es total, hace no sé cuántos años en el teatro circular.
Es verdad. Bueno, no, pero ahí yo tengo que, ya que hablábamos de agradecimientos, tengo que agradecer también a todo lo que es el entorno de mi actividad periodística, ¿no? Porque a veces los muchachos, Cecilia incluida, cuando yo tengo una función, un ensayo medio complicado, me hacen un aguante, me relevan. Cecilia a veces va a la Parisa también para que yo pueda hacer un poquito de teatro. Pero eso lo haces con la colaboración de tus compañeros, de los coordinadores del noticiero. Lo planteo previamente, o si hay que hacer alguna función de pronto en el interior. Ahora giras ya no tenemos tantas, pero en general siempre tenemos esa colaboración de todos los compañeros que un poco hacen su aporte para que obviamente la cosa fluya con la mayor idoneidad posible.
Vos, en el tema roles, me quiero imaginar los roles en los que te transformaste más, porque vos sos altísimo y grande. Entonces, me acuerdo que una vez te fui a ver al teatro y vos hacías de policía. Ajá. Entonces, de policía como que te iba muy bien ese rol. ¿Hay alguno en el que te hayas transformado increíblemente?
Y bueno, yo qué sé, me acuerdo una obra que se hizo, que se llamó Tuya Héctor, que yo era una... lo pienso hoy, una propuesta absolutamente alocada, pero que a nosotros nos gustó mucho hacer todos esos personajes. Yo hacía de un símil de José María Ordóñez bailando un rap, por ejemplo. Te podrás imaginar lo que era eso, ¿no? Y después terminaba siendo de José Artigas.
Opa.
Que me habían puesto una chaqueta y como una especie de símil de la Plaza Independencia, una paloma sobre el hombro derecho de Artigas. Entonces eso, bueno, a veces la gente me decía prócer, no sé, bueno,
¿qué ya sé? Te quedó como
ya me quedo, ¿no? ahora soy prócer por edad también, pero
lo
bueno.
Que hay que destacar de Javier es la versatilidad, porque la gente que lo ve por la tele realmente piensa que es un hombre serio y tiene ese personaje de periodista serio, judicial, de policiales, bueno, en el teatro encuentran otra faceta y en los asados de amigos encuentran otra, pues es el alma de la fiesta, aunque ustedes no lo
¿En serio? ¿Pero
con
es asador?
¿Qué es el asador?
Come más de lo que
hace.
Sí, no, pero
colabora. Pero colabora. Ahora vamos a quebrar una lanza. La señora Cecilia Olivera es una genia en la parrilla.
Sí, No lo hemos comprobado.
Lo digo fehaciente. Situación que se aprovechaba por todos nosotros.
Javier, yo te quiero hacer esta pregunta. Entre las horas de Telemundo, las horas del Circular, ¿hay tiempo para el amor?
Siempre hay tiempo. Siempre. Y a veces no debería ser una cuestión de cantidad de horas, sino también de la intensidad de los momentos.
Claro.
Sí, claro. Es más, porque...
¿Pero sos un hombre enamorado?
Porque existe ese apoyo. Yo me enamoro todas las primaveras. Pero, ¿qué? Sí.
No, marido,
por supuesto.
Hace muchos años,
sí,
¿no?
Ya hace unos cuantos años, sí. No, pero nos llevamos bárbaro, por suerte.
Y te banca la cabeza, porque realmente,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, adelante. Pero lo que pasa es que ya a esta altura de los acontecimientos, yo creo que a veces... No voy ahora a dictar cátedra sobre lo que debe ser una armonía de pareja, pero a veces cuando las parejas empiezan a tener ciertos quiebres, a mí me pasó en otras oportunidades de mi vida, es cuando vos le querés cambiar la cabeza al otro y el otro te la quiere cambiar a vos. Y yo no sé hasta qué punto no conviene ir transitando por el mismo carril, sopesando virtudes y defectos de lo que uno tiene con respecto al otro, y capaz que eso concluye en una mejor armonía, ¿no?
Claro.
Cuando vos querés cambiarle, es como decía el viejo refrán, le cambié tanto la cabeza a mi novio que se volvió como yo quería y ahora no me gusta más.
Totalmente.
Bueno,
es buenísimo, yo no lo había escuchado.
Es buenísimo.
Y bueno,
le cambié tanto que ya no me gusta más.
Ya no me gusta más, claro, seguro, porque vos te enamoraste del otro, ¿viste? No del que vos quisiste cambiarle la cabeza.
Tal cual.
Y bueno, yo creo que eso también habla a las claras de que a mí me parece que está bueno caminar juntos y con virtudes y con defectos, que eso yo creo que es la vida en pareja. Aceptar los defectos y las virtudes del otro, siempre y cuando los defectos no sean tan inaceptables como uno a veces suele visualizar.
Claro. Pero en dejarse.
Claro, exacto. Yo creo que eso es una buena receta, un buen camino a seguir. Después, el factor humano siempre es el que decide y desnivela.
La pareja es la arte divina, lo que se divierten juntos, la verdad que es un placer.
¡Qué sabiduría! ¿Qué
te das cuenta?
Acá.
¿Lo que es esto?
Es un libro, el libro de bordo de Petete, así te lo digo.
Bueno, muchas gracias. Años tengo, claro. Así que si precisan, les regalo. No,
no
hay ningún
son
problema.
En vano. No
la otra
en
vez
vano.
Hablábamos de la peor macana que te mandaste trabajando. Fue como una consigna. No, lo hablábamos entre nosotras, ¿no?
¿Cuál fue del programa?
Ese furcio o ese momento que tuviste una laguna mental. Momento, ¿tenés alguna que vos recuerdes como, acá pensé que no salía y la tuve que remar en dulce de leche?
Bueno, en realidad fue involuntaria. Vamos a historiar un poco. Era cuando asumía Jorge Valle en la presidencia de la República, fue en la residencia de Suárez, obviamente todos los canales en directo, y estábamos, era otra tecnología, entonces había unas luces muy potentes, ya hay que ver que la residencia de Suárez, sobre todo en los jardines, cuando cae la noche, es noche cerrada realmente, y ahí no había demasiada iluminación, por lo menos en aquella época. Cuando terminamos de hacer la nota con quien asumía, que era Jorge Valle, se va en ese entonces el presidente de la República. Me doy vuelta y veo que la luz como que se abalanza sobre mí y me enceguece. Vi una cámara y empecé a hacer mi crónica. La cámara no era de mi canal.
No.
Entonces, bueno, claro, eso fue una fracción, porque en realidad... Entonces, diligentemente me di vuelta así y para que vean que dieron mejor de mis esfuerzos a la competencia también. Sí, también.
¿Y en qué canal era? ¿Saliste en otro canal? ¿Cuál era? Salí
de Canal 10.
Canal 10 hablando para
Sí, sé que en aquella época...
¿Querían filmar ellos? Sí. ¿Ellos estaban en vivo? ¿Para qué?
Estábamos en vivo. Sé que Jorge Traverso, que en aquella época estaba como conductor de canal, dijo, bueno, estas cosas pasan, decía Jorge.
Claro. ¿Tenés otro cuento de un camarógrafo haciendo el sonido de algo que me morí de la risa, pero no lo recuerdo? Creo que era Maracho haciendo el sonido de...
Bueno, sí, claro. Tenemos un compañero que bueno, cuando le da hipo hace una cosa media como que...
Ay, no.
Así, Entonces, bueno, ya que recién decía Cecilia que había que hacer de todo, llego al canal después de una cobertura judicial y me dice, che, me hace falta un periodista. Nació la jirafa en el zoológico. Anda un ratito para allá, hacemos una crónica, no sé qué. Y justo este cameraman amigo mío, y bueno, compañero nuestro, por supuesto, sí, además un querido amigo, estaba en un ataque de hipo y mientras iba en el auto hacía... Y entonces cuando llegamos al zoológico, miramos las jirafas y evidentemente estaba obviamente había parido, estaba su pequeña cría por allí, qué sé yo. Yo me doy vuelta y siento vuelta y le digo, Ramiro, por favor, no hagas más el hipo. Y me dice, no soy yo, es la jirafa. Dice.
Muy bueno.
Entonces, porque se ve que tenía, ya ahí le quedó como apodo la jirafa, porque se ve que entre los dos había mucha comunicación.
Claro. Estaban charlando entre ellos.
Exactamente.
Qué divino. ¿Viste cómo te cubre judicial y te cubre el nacimiento de una jirafa?
Te digo, ¿no? Y aparte todo el día trillando, que es muy cansador, la verdad, estar todo el día en la calle. Y este hombre tiene un oficio que aguanta lo que no aguanta una persona de 25 años.
Y de repente viernes de noche, sábado de noche, teatro.
Y teatro, exactamente, sí. Bueno, pero lo que haces con... Obviamente el cansancio físico lo sentís, sería totalmente absurdo decir que no se siente. Pero lo que haces con gusto siempre te gratifica, ¿viste? Y hasta te fortifica. Yo realmente lo hago así. Me ha pasado más de una vez que he tenido que presentar un móvil de apuro y me fui corriendo al teatro. Una vez entré con cuando hacíamos era un compilado de obras de Eugene Ionesco, pero el título de la obra era El porvenir está en los huevos, yo diría que es un clásico, a mí Ionesco me gusta mucho, y yo hacía un personaje de bombero y por distintas razones yo presentaba un flash el sábado y por distintas razones eso se fue alargando porque había un mundial de fútbol de por medio y me largaron el flash. Bueno, lo presenté, me esperaba un auto del canal en la puerta, llegué con la función empezada y me puse las botas con el mismo pantalón, la chaqueta de bombero arriba del saco del canal y me largué al escenario.
Y arrancaste.
Y arranqué. Y todavía me decía una de las actrices, che, pero estás un poco como jadeando, ¿te sentís bien? Estoy jadeando. Llegué arrastrándome y todavía me estás recriminando que estoy jadeando, por favor.
Un bombero de verdad.
Fui a apagar un incendio en serio. Fui a apagar un incendio de verdad.
Bueno, sí, ¿qué obra se viene en el circular? ¿Qué estás ensayando?
Ahora, mira, este semestre capaz que hacemos una pausa desde el punto de vista del escenario. Si es que no se repone ninguno de los espectáculos que se hicieron el semestre anterior. Pero circular están con lindos proyectos. Una obra que nos gusta mucho que se llama Calígula, que es de Albert Camus. Un autor que yo siempre lo recomiendo porque es un autor sobre todo de una gran sabiduría y una gran fineza política. Pero además un escritor formidable, maravilloso. Hizo una versión de Calígula donde ahí se pone, digamos, al desnudo lo que era la visión política en aquellas épocas del Imperio Romano, que una vez que lees la obra decís, caramba, no está muy diferente de lo que está pasando ahora. Por supuesto, sin barbarie, sí, mucho más urbanizado, con mucha más civilización física e intelectual. Pero realmente el común denominador de lo que era la clase política de antes y ahora no creo que haya cambiado demasiado, porque los sentimientos, las ambiciones y los la escala de valores con las que se mueven son más o menos las mismas, ¿no? Porque en definitiva el ser humano no ha cambiado tanto desde la época de la antigüedad hasta ahora. Se ha, en todo caso, perfeccionado en lo que es su actitud, el Estado de Derecho le ha dado otro marco de actividad y de regulación, pero la esencia del ser humano creo que es más o menos la misma. Y bueno, y después estamos viendo qué otra obra puede ir en la sala 2.
Está bueno, cada obra un desafío nuevo.
Claro. Así que, bueno, vamos a ver. Igual yo integro la Comisión Artística del Teatro, así que trabajo ahí no me falta. Ya tenemos la semana que viene otra reunión para ir puliendo un poco la programación. Así que bueno, estamos bien. Estamos
buenísimo.
Bien. Aplauso para Xavier Lasarte. La verdad que qué charla divina, que podemos a subir a las redes para quien se la haya perdido. No,
y que además modificó el horario que trabaja en Telemundo para poder venir. Así verdad, que eso verdad. Tiene un valor doble.
No, adorado, Javier. La verdad no puedo decirte otra cosa.
Muchas gracias por la invitación. La felicito por el programa. Cuando quieran ir por el teatro, estamos. Ya les vamos a acercar a un detalle de la programación. Yo sé que ustedes difunden mucho.
Claro, siempre. Por favor.
Y está bueno que esto siga adelante. bastante.
Gracias por esta visita.
Bueno, y feliz mes para todas ustedes.
Ay, muchas gracias.
Es verdad. Caballeros, si los hay.
Muy bien. Antes era un día, ahora es un mes.
Ahora es el mes.
Bueno, sí. Poco la vida entera. Si, al final, escuchamos.
Si hay algo que tienen las mujeres es talento y sobre todo perseverancia. Eso me consta.
Bien,
eso me consta.
Gracias. Aplauso para Javier.